Prepárense todos, porque cuando suene la campana, arranca el mejor live en cuanto a lucha libre se refiere, con análisis, entrevistas, invitados, trivias y mucho más. Ya comienza Hablando de Lucha con el Camaleón.
Y arranca el indetenible de los jueves por la noche. Yo, ¿quién más? El que más sabe de esta vaina, tu parte, amigo, el Camaleón, en otra edición más de Hablando de Lucha por Lucha Manía RD. El que más sabe de esto, papá. El que más sabe, sin duda alguna. ¿Vieron ahí el anuncio de nuestros patrocinadores y la retrosubasta caribeña? Todos los miércoles de 8 a 10 de la noche por el canal de Caribeño Gaming. Ahí que, si a ustedes les gustan los videojuegos y esa cosita, vayan para allá. Esa es mi segunda pasión. Nada, estamos por aquí otra vez. Déjame ver quiénes están conectados ya comentando. Espérate, que este tigre antes de irse hizo un lío. Sí, Alexi hizo un lío y no es de ropa. Por aquí dice Cristian, muy buenas noches, Camaleón, buenas noches. Gabriela dice... De Latin Max. Yo fui al SmackDown en Austin, Texas. Fui ahí a Raw en Dallas, Texas. Ayer estuve en AEW y el martes fui a NXT Halloween Havoc. Y trataré de ir a Halloween Havoc Noche 2 y iré a Full Gear. Oh, pero eso está bien, Gaby. Está muy activa. Activa. Gaby, si tú tienes Instagram, tú puedes agarrar. Puedes agarrar y enviarnos algunas fotos y cosas así a través del Instagram. Nosotros la publicamos y te damos los créditos. Así que te lo vamos a agradecer 1,600,000 veces. Dice por aquí Cristian, excelente, Gabriela. Sí, se dio vida. Mi socia Ibe Correa dice, saludos, socio. Saludos, mi socia que está por ahí. Buenas noches, dice el Bobby Rap. Buenas noches para mi alumno más aventajado, Bobby. Yo no soy tu alumno más aventajado. Yo ya no se dice tú eres el que sabe. No, es el Camaleón el que sabe. Papá, no te pierdas, Bobby. Fui a la lucha del Main Event de Becky Lynch y Lyra por el campeonato de NXT. Yo iba a las dos. Si Becky ganaba, estaba feliz y seguiría dando prestigio que le ha dado el campeonato. Y Lyra, así que es bien merecido. Ok. Vladimir Suárez Gori dice, buenas noches. Saludos, buenas noches a todos. Ah, Vladimir. Hey, dice Latin Max, coming soon on NXT o AEW. Yeah, esperamos que sí. Oye, muy distorsionado tu voz, muy distorsionado. ¿Cómo así, Bobby Rap? ¿Cómo así? ¿Cómo que distorsionada? ¿Cómo así? ¿Cómo así, Bobby? Ya comenzó el toque de queda, dice el Tirano Azul de los jueves. Lloré de emoción. Ah, saludos, don Camaleón, saludos. Está dura las veces en la competencia de la playera. Señores, miren, yo voy a arrancar hoy voy a estar hablando de algo que el Tirano y compañía se pusieron a hablar. La gente de Lucha Libre Dominicana hicieron un top 10, un top de leyendas y todas esas cosas, toda esa parafernalia que a la gente se le ocurre. Es decir, porque ellos hicieron un asunto ahí. El top de los 10 mejores luchadores del 2023. ¡Ay! Saludos para Celia, que se acaba de unir a la familia. Bienvenida, bienvenida. Estamos muy contentos de tenerte aquí y ya tú sabes. Señores, déjenme, espérate, que se desconectó algo aquí. Ay, esto está un lío. Déjeme tirar esto y conecto ahora. Deme un momentito. Oye, ya estamos de vuelta aquí en Hablando de Lucha. ¿Cuál que más sabe de esta vaina? Espérate, que no tengo música. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Son de las cosas que uno dice, no, espérate, déjame hacer así. Mi amigo hoy se fue. Bueno, él se fue hace días. Mi hermano, por decirlo así. Mi hermano se fue, que es, ustedes saben, Alexis. Y él no está con nosotros ahora mismo. Pero, creo que no. Ay, qué lío. Ah, déjame, espérate. Sí, sí. Sí tiene que sonar la música o algo así. Bueno, ahí no. No escucho la música, se escucha la música muy alta. Yo no la escucho por ningún lado. Es un lío, no es de ropa. Bueno, es que uno siempre hace lío y ya ustedes saben. Son de las cosas que pasan, porque Alexis no está aquí, Alexis se fue. Y vamos a ver cuándo regrese Alexis. Yo creo que regresará el año que viene. Déjame ver qué dice por aquí. Ayer lo que más me gustó fue Hikaru Shida, la primera tres veces campeona de la familia de AEW, The Best Year. ¿Viste ayer a Ric Flair? ¡Woo! Sí, lo vi. El combate en parejas de ayer de AEW, que es digno de un pay-per-view. Sí. Y también la aparición de Ric Flair. Evon dice que saludos, Camaleón, de parte de Bono Game. Bono Game. Eres un Bono Game. Vuelve la mejor empresa de los pay-per-view. ¡Ah! De eso voy a estar hablando ahorita. Pero Celia Veras, gracias Celia por suscribirte a nuestro canal. Ya está suscrita a Lucha Manía RD. Miren, decía yo y hablaba, y por ahí está el Bobby Rap que me puede corroborar. La gente de Lucha Libre Dominicana hicieron un top. Un top de los varios top. Ahí estaba el Tirano también participando. No recuerdo el nombre de Rafi. Y el Glorioso, como se hace llamar. Glorioso, yo soy tú, me cambio el nombre, porque cada vez que uno habla de Glorioso, eso uno piensa en el Licey. Resulta y acontece que hicieron un top de futuros, de futuras estrellas de la lucha libre dominicana, que se los voy a mencionar. En el puesto 5 tienen a John Maxi. En el puesto número 4, Dark Poppy. En el número 3, el Lobo Brown. En el puesto 2, el Pistolero. Y el puesto número 1, King Andrews. A John yo lo veo todavía muy verde. Muy verde, pero no quita que no sea futuro. Dark Poppies tiene con qué. Esperemos que lo desarrolle. Lobo Brown, muchacho excelente. Pistolero. En ese top, él está bien ahí. No sé el criterio que utilizó para ese top. No, de ese no lo conozco. Pero vamos a ver. Luego hicieron un top. Escuchen esto. Top de leyendas. Yo no diría leyendas. Porque todos los que están mencionando ahí, todos están activos en la lucha libre. Muchos pensamos, no, fulano es una leyenda. No. Hay que ver qué va a pasar. Pero él tiene, yo diría, veteranos que se mantienen dando espectáculos. Que hay dos de ellos ahí que dicen quítate, cada vez que suben al ring, exceptuando la última vez que subió uno de ellos. Ustedes saben a qué me refiero. Dice por aquí el Americano, bien, Puñito de Hierro Junior, Osiris el Poderoso Sosa, Eclipse y el Temerario. Yo diría veteranos, no diría leyendas, no digo leyendas, veteranos que pueden todavía aportar un par de años más, y los dos de ahí que yo veo en plenitud y en facultad de condiciones muy duras son el Temerario y el Eclipse. Osiris está bien, pero ya Osiris debe de dedicarse al rol de instructor, de maestro, como ha hecho por tanto tiempo en la lucha libre. De lleno ahí. Eso es ese top. Bien. Bien, ¿verdad? Bien. Hasta ahora van ahí cabildeando. Pero nos metemos al top de parejas en la lucha libre dominicana. Ponen a los felinos, que no hay mucho de dónde cortar. Comanche y Bacano, Joe Bravo y Osiris Sosa. Yo quitaría de ese top a Joe Bravo y Osiris Sosa. Yo los quitaría porque solamente hicieron parejas una sola vez en lo que va de año. Yo lo quitaría de ahí y dejaría un top 3. En el puesto número 2 tienen a Tommy Diablo y JC Navarro. Tipos que dieron agua de beber desde el año pasado hasta ahorita mismo reciente en Impacto Manía y seguirán dando agua de beber. Y el número 1, no podemos estar menos de acuerdo que Kevin Lock y Alcón Negro somos de calle. Pero los felinos, si tú has seguido la historia de los felinos, casi siempre son otras personas que están debajo de esa tapa. Yo quitaría también a los felinos y lo dejaría en un top 3. Metería a Comanche y Bacano, Tommy Diablo y Cosa. Y ojo, pondría a Tommy Diablo y a Cosa Segundo porque perdieron los títulos de Somos de Calle, pero se te hubieran dado agua de beber. Por eso pondría a Somos de Calle en el primer lugar de la mejor pareja de lo que es 2023. Sin lugar a dudas, se lo han ganado a pulso. A los que están comentando en el chat, no se desesperen, yo los leo ahora. Mejor personaje. En la lucha libre dominicana reinan los personajes. Y hay que decirlo, hay muchos personajes que yo he visto que me llaman la atención, que son muy buenos. No puedo decir que no. Hay personajes que ustedes lo ven y dicen, wow, qué bien. Qué bien trabaja ese muchacho. Sí, hay un par de personajes que están muy buenos. Están muy buenos. Por ejemplo, mira, tienen el número 5 a Dark Puppies, que yo le veo mucho futuro. El Monje de Wrestling RD. De ahí saludo para la gente de Wrestling RD, que aunque no los veamos, estamos dándole seguimiento. El Monje. El Cuervo de Puerto Rico. El Cuervo no encajaría tanto ahí. Hay que buscar. El Psicópata, yo diría que sería top 3, top 4, pero no top 2. Y el número 1, él pone al Exótico, que está bien, pero hay otras cositas ahí que pueden llegar. No, repito, no conozco el criterio que él utilizó para lo de los personajes. Ahora, vámonos al top que a mí me llamó la atención y yo estaba, pero ven acá, pero ¿y qué fue? Son de las cosas que tú dices, ¡puf! Déjame ver qué dicen por aquí. ¿Dónde fue que me quedé? Carlos dice, hola, saludos, Camarón, saludos. ¿A cuál de los dos? Pues a los dos los sonaron. Ay, Vladimir. Dice por aquí David Reyes, Camaleón, Pistolero es mejor que el Lobo Brown. Hasta ahora, de lo que yo he visto de Pistolero, tiene mucho potencial. Ambos son talentos jóvenes que con un buen buqueo pueden despegar. Ambos son muy buenos. El Lobo tiene una parte que él transmite mucho las emociones. Es un tipo muy expresivo. Dice por aquí a el camaleón. Dice, te vi comentando y como presentador en la DWE, lo haces muy bien, pero ¿por qué no te defiendes de las cachetadas que te dieron, camaleón? Ve a luchar, vamos, tú puedes. No, imagínate, descuidado a cualquiera le dan. Yo no estaba esperando eso y eso son cosas que pasan, pero está bien. Ese que hablas no es mi top, es el del Glorioso. Bueno, yo estoy diciendo el top del Glorioso, del Tirano, y usted estaba ahí, usted dio su top. Si usted quiere, escriba lo que yo se lo leo. Pero, dice Gabriela, Bianca número 1, the best in the world, guía yeah, siempre. Sigamos mañana o el sábado en el live de Lucha Libre al Límite, donde el cachetero y Talía estarán hablando. Oye, eso. David Reyes, ¿cuál es la pelea que más deseas ver de todas? Yankee contra Eclipse, aquí, en República Dominicana. Ese es uno de los enfrentamientos más esperados. La próxima campeona hará historia, quien verá puertorriqueña en ser campeona mundial latina, será la próxima contratación de WWE o de AEW. Vamos, que tú puedes, es así. Yo sé que tú puedes, Gabriela. Dice Lucha Libre y más, navegación a través de entre el lobo y pistolero. Miren el peso. Sí, navegación. No sé, bueno. Whatever. El caso es que el glorioso, como se hace llamar, dio un top. Escuchen bien el top que se los voy a leer. Él tiene a Yankee en el número 10. Escuchen esta vaina. Escuchen esta vaina. Ahorita le sacan clic y se lo mandan porque ustedes son así de sencillo. En el número 9, Halcón Negro. En el número 8, El Cuervo de Puerto Rico. Número 7, Jontier el Lobo. Número 6, JC Roca. Número 5, Otis Fernández. Número 4, Jacobs. Número 3, Rey Caos. Número 2, Adrián. Y número 1, El Temerario. Permítanme agregar criterios, porque ustedes pueden buscar mi comentario, porque yo hablo con comentarios, yo no hablo de espalda, y se lo dejé saber. Se lo dejé saber a ellos. Sí, porque yo no ando con rodeo. El que anda con rodeo es el que tiene miedo. Como yo no tengo miedo ni nada de esa vaina. Ustedes pueden ir al Instagram y buscar lo siguiente. Lo pueden buscar en el Instagram de yo como Lucha Libre Dominicana. Resulta que yo le pregunto, ¿cuáles son los criterios para ese ranking? Porque todo ranking tiene que tener un criterio. Usted no puede tirar un ranking. Ranking de las mejores parejas, porque a mí se me sale de, yo no sé. No, usted lo da con criterio. Yo le pregunto. Única, rara vez yo me atrevo a preguntar, siempre es Alexis que pregunta. Y me responden, el gusto del fanático. ¿Pero de cuál fanático? ¿El tuyo? Porque yo agarro y meto una encuesta. Ya me ve si me acuerdo cómo fue que me enseñó Alexi, que yo me puso el teclado y todo aquí. Inicié la encuesta y preguntaría, déjame ver, ¿quién es mejor, verdad, mejor lucha, o sería... ¿Estás de acuerdo, ¿verdad?, con el top 10 de lucha libre dominicana? A ver si ustedes están de acuerdo con eso, porque yo no lo estoy. Yo no lo estoy. Ahí va. Ahí le tiré la encuesta. Tiré una encuesta. Alexis me enseñó cómo hacer eso antes de irse. Ahí está la encuesta. Ustedes pueden tirar y pueden hablar de eso. Si están de acuerdo, sí o no. Entonces, yo le pregunto eso. Él me responde el gusto del fanático. Pero, ¿de cuál fanático? El tuyo. Porque yo te apuesto a ti que yo voy a un evento y hago una encuesta de cuáles son los mejores luchadores y toditos salen muy divorciados de lo que tú estás diciendo. Pero es el tuyo, es el gusto tuyo. Ojo con eso. Tú no puedes decir el gusto del fanático. Tú tienes que decir, esa es mi opinión. Es más fácil. Estar debajo de una patana. Entonces yo vuelvo y le contesto. Ya que estás haciendo un análisis, debe ser un poco más amplio. Porque ese método es ambiguo. Ya que debe ser convincente con un criterio que muestre más detalles del por qué cada gladiador está en esa posición. Entonces, ahí yo pregunto. Glorioso. Si tú quieres, yo te invito el día 9 aquí y debatimos. Yo te invito aquí, no tengo que ver con esa vaina. Pero no me digas a mí que el año que tuvo JC Roca, el año que tuvo Jacobs, Rey Caos, Otis, el mismo Yankee, ¿ah? que fue protagonista de los tres eventos de DWE de este año, él estuvo en el main event las tres veces. ¿Eh? No me diga que Yankee tú lo pones número 10. Por Dios. Vamos a serio. La gente de Wrestling RD solamente dieron un evento en lo que va de año. Uno. Uno que yo recuerde. Uno. Y fue donde Jontiel le ganó el título al Cuervo. Ya. No, no más. Entonces, yo digo, si tú me vas a poner un top 20, un top 10, un top 15, dame criterios que pongan a la gente a pensar. Porque es así, la gente tiene que pensar. Tienen que pensar. Jontiel salió con el campeonato. Bien. Ese evento iba a ser en agosto, el evento del aniversario. O fue en agosto, algo así. En mayo, el Cuervo se enfrentó a Jontiel y después iban a tener un duelo en mayo y no tuvieron más lucha. Era el 26 de agosto y se suspendió por la tormenta y cosas así. Bien. Jontiel se corona campeón mundial de Wrestling RD. Está bien. Mira, agarra mi top. Agarren el mío y anoten lo que lo voy a escribir, porque después yo voy a hacer un video explicando todos los detalles de ese asunto. Déjame ver, a ver. Vamos a ver. ¿Se escucha bien ahí ya? Ya tiene que escucharse bien. Bueno, aquí me marca que se escucha bien. No sé. ¿Qué está pasando en la transmisión? Será vaina de cuando tú te quedas solo. Ay, bueno, a ver si no está aquí para que me ayude. El caso es que este es mi top. Este sería mi top. Voy a agarrar esos mismos que él tiene ahí. Pero... Número 10. Mi número 10 de este año, Jontiel. A muchos no le va a gustar. Jontiel, número 10. Porque Jontiel luchó una sola vez en el 2023, una sola vez, si no me equivoco. No, dos veces. Porque él luchó en Trabucazo, y el otro fue el aniversario. Hay que decirlo así mismo. Es un muchacho que tiene mucho talento, el jefe de la manada o algo así, así que se hace llamar. El tipo tiene talento para llegar y ¿verdad? Ponerse en la cima de la lucha libre nacional. Tienen que trabajarlo un poquito más en ciertos puntos, pero no todo es felicidad. Pero hay que decirlo, Jontiel mueve su gente. Ese sería mi número 10. Mi número 9, sin temor a equivocarme, número 9, estoy tomando el top de lo que él tiene ahí, el Cuervo. Cuervo sería el número 9 mío, en ese caso. ¿Por qué pongo al Cuervo número 9? Luchó dos veces en todo el año. Dos veces. Y es como se ha hablado. Aquí hay muchas empresas, entre comillas, pero solo funcionando hay tres completamente funcionando. Son DWE, IWF, que se presenta en el Joseph Casa Club, y Wrestling RD. Las demás dan un evento hoy y otro evento cuando se acuerden. ¿Ya? O lo hacen en el patio de su casa, donde nadie lo vea. Bueno, ay, lo dije. Entonces, ese es el detalle. Por eso digo que era en el puesto número 10, Jontiel. En el puesto número 9, el Lobo, que diga el Lobo, el Cuervo, y lo dejo ahí. Puesto número 8, Otis Fernández. Otis tuvo un buen 2023 en República Dominicana. Si me baso en su participación en los últimos dos eventos, se robó el show en Desacato, se robó el show en Invasión, se robó el show en... en Impacto Manía. Otis es un tipo que da buenas luchas, un muchacho muy pulido. Imagínense, ha estado alrededor del mundo luchando, África, Estados Unidos. Tuvo una participación en Dark. El tipo tiene todo. O la franquicia. Muy duro, muy duro, muy duro. Muy duro. Muy duro está Otis. Se escucha bien, pero se frisa un poco. No entiendo ahí. Bueno, whatever. El caso es que cuando tú tienes estos gladiadores, ya tú tienes que ir pensando. Mira, puesto número 8, Otis Fernández. Sí, 8 es Otis Fernández. Número 7. Yo podría poner ahí al Temerario. Temerario número 1. Excelente gladiador, maestro, ya veo toda la cosa. Pero no tuvo un buen 2023. No tuvo un buen 2023. Lo digo así mismo. ¿Quién yo me atrevería a poner ahí? Sin lugar a dudas, King Andrews. Yo pondría a King Andrews ahí, en el número 7. King Andrews debutó en DWE, derrotó a JC Roca por el campeonato crucero de la DWE, derrotó en el pasado evento a Otis Fernández en un muy buen combate, y ese muchacho promete mucho. Yo lo pondría ahí en el número 7. Número 6. Número 6. Carlos el Halcón Negro. Número 6. Halcón Negro. De verdad, un magnífico 2023. Lleno de muchos altos y bajos. El tipo dio lo que tenía que dar. Y dio cosas. Yo recuerdo que este muchacho, Carlos, tremenda lucha, tremenda condición, cuando sube al cuadrilátero lo entrega todo. Yo lo pondría ahí, en el número 6. Número 5. No te va a gustar, pero viene JC Rock. ¿O no? Número 5 no. Número 5 JC Rock no. Número 5, Yankee. El set símbolo de Cristo Rey. 2023, Yankee tuvo altos y bajos, perdió el campeonato mundial de la DWE en desacato, con trampa o sin trampa, como quiera perdió. Luego, descalificación en invasión. Seguido de ello, Rey Caos logra salir del pasado evento Impacto Manía con el campeonato mundial de la DWE. Por eso yo pondría a Yankee en el quinto lugar. Cuarto puesto. Increíble, pero cierto, en el cuarto puesto tengo al Rey de Troya, Jacob. Y podrán decir, bueno, está entre él y JC Rock el cuarto puesto, pero Jacob se lleva el cuarto lugar. Simple y llanamente por las condiciones que se dieron en sus dos enfrentamientos previos, me refiero. En Invasión, Jacob retiene el campeonato por descalificación al meterse Rey Caos. Y en Impacto Manía no logra salir con la corona. Y ahí yo te resto su historia. Bien, 3 y 1. Eso es tomando el récord de victorias y derrotas. Número 3. Número 3. No, estoy en el puesto 5 ya. Sí, estoy en el 5. Déjame ver si 5 fue Yankee, 4 Jacob. Número 5. Aunque voy a tener que ponerlos aquí. Número 3, yo pondría un empate en la posición número 3 entre Adrián y JC Roca. Empate en el puesto número 3, ellos dos. ¿Por qué? JC Roca tuvo un buen 2023, victoria en desacato. Victoria en el pasado evento de Impacto Manía, fue derrotado en Invasión por su primo. Pero recordemos que en desacato, él retuvo el campeonato mundial de crucero ante Otis Fernández y Adrián en una triple amenaza. Bien. ¿Estamos claros? Hasta ahí estamos bien. Número dos, sin lugar a dudas, yo podría poner a JC Roca número dos. Sí, número dos, JC Roca, número tres, Adrián. Para así cosas, porque ya el número uno es indiscutible este año 2023. Es para Rey Caos el número uno. ¿Por qué Rey Caos se lleva el número uno? Rey Caos derrotó a Dark Puppies y ¿quién más era? Y Cat Killer en la lucha de desquite con ayuda de Sabio Vega en desacato. Luego traicionó, se fue con los boricuas. Se llevó la victoria cuando el team dominicano y el team boricua. Luego otra victoria más en Impacto Manía, coronándose campeón mundial de la DW, cerrando un año del 2023 de gloria, como le gusta a él. El malcriado para mí es el top 1 del 2023. Con eso digo todo. Ahora, Tirano, dígame usted, si estoy equivocado en lo que estoy diciendo, de que estaba ahí en ese top, me lo estaba viendo. Déjame ver qué dice por aquí, la número uno, seré campeona más joven a mí con mis 19 añitos. Ay, Gaby, tiene unas metas muy, muy elevadas. Dale para allá, Gaby, que yo sé que tú puedes. Número uno, Camaleón, exacto. Camaleón, ¿cuál de las mujeres luchadoras es tu favorita en la nueva lucha? Pues yo he visto a la Morena ya, a Allison, Leandra, pero actualmente no tengo una favorita. Así que con la que yo haga que me siente identificado. Sí he visto nivel, pero hay que esperar. Segunda, Ryan Bizarre, la cuarta, Calabaza. ahí te responde de Virrey. Si te escuchas bien, dice Gabriel. Ok. Dice Richard Nim. Bien, bro. Hey, mi hermano. Ranzelin dice, muy buenas noches, Camaleón. Buenas noches, mi hermano. Se escucha muy bien, pero se frisa un poco. Revisa tu internet. No sé si recuerdas la lucha de John Jark, las extremas en una casa. Eso sí yo la he visto hace mucho. Hace tiempo eso ya no se, ni se ve. Bueno, sí. La lucha de Bar Jark es un lío. Rancelini dice, ¿qué nombre tuvo Otis cuando fue a AEW? Él luchó en Dark de AEW, que es el programa que se transmite los martes por YouTube. Ahí fue que luchó Otis Fernández con su nombre Otis Fernández. Por aquí, Gaby, aún existen en Estados Unidos, por lo general son empresas de luchas ultraviolentas. Así es, en GGC se dan ese tipo de lucha. Estamos de acuerdo, la mejor lucha de Impactomanía fue la de Otis y Adrián. De Impactomanía, Otis y Adrián, ¿o será de Invasión? Camaleón, King Andrews debutó en el 73. Sí, Bobby, pero yo lo que me refiero a su debut en DWE, no su debut como luchador. Ya tú sabes. ¿Qué dice por aquí? Espérate, que se me fueron. Dominic, esta cosa, ahí están hablando grande, Gaby. Dominic no sirve. Camaleón, solo estás evaluando el top del glorioso. Recuerda que está el de Ramfi. Sí, yo sé, pero estoy evaluando ese porque fue el que más me llamó la atención por los luchadores que él pone y el orden que le da, sin un criterio que tú me digas a mí. ¡Pam! Que martille, que yo diga, sí, excelente. No hay un criterio, ¿eh? Y si Glorioso quiere, él puede venir y sentarse aquí y hablamos el día 9. El 9, el 16, 23. No te voy a decir el día 2, porque el día 2 hay algo diferente. El 19, el 16, el 23, o el 30, o el 7, o cuando él quiera, él me avisa. Y le entramos, pues nada. Y así le damos, se transmite, dice aquí, ¿qué es lo que dice? Se transmitía, Camaleón, ya Dark no existe. Sí, cuando Dark se transmitía los martes, porque ahora está Collision, Rampage, esta porquería. Pero miren, ese fue el top de nuestro amigo El Glorioso sobre este asunto. Así que ya ustedes saben. ¿Qué opinas? ¿Cómo me iría y me tratarían en AEW el tío de Tony y en WWE de, por ser latina? Depende, Gaby, depende. Como no te he visto luchar, no puedo decir cómo te tratarían. Ahora, vuelvo y te repito, si tienes Instagram, escríbeme para entonces, escríbenos un DM a la cuenta @luchamaniaRD y yo te puedo escribir y yo te puedo comentar qué te pasó. Si quieres, nos escribe por ahí y ya. Señores, miren, vamos a entrar en materia. Ya analizamos el ranking del Glorioso. Lo pueden buscar si quieren. Está en el canal de Lucha Libre Dominicana. Así mismo en YouTube. Lucha Libre Dominicana y ustedes le dan para allá. Quiero agradecer que ya somos 700 suscriptores en YouTube. Gracias. No esperaba llegar a tanto, pero ya está por ahí. Mi estilo de lucha es High Flyer, así como Catalina Pérez y Rey Mysterio. Te iría bien. Pero si quieres un mercado donde a ti te puede ir bien el estilo Half Flyer, es en México. México te va bien de bien. Pues si no, pregúntale a Ricky Banderas. Pero no, Ricky Banderas no tenía estilo Half Flyer. Entonces, miren, se confirmaron varias cosas y quiero hablar. Voy a seguir en la misma línea de los top. Y es que salió el top 250 de las mujeres. Un bendito top que sigue creando polémica. Sigue creando polémica porque es el top, ¿verdad? De las féminas de PWI del 2023. Y hay que decirlo, PWI tiene un mal criterio, por yo decirlo así. Quiero que recuerden esto. Ellos toman ganados y perdidos, campeonatos, calificación de competición, su mayor feudo, prominencia en la industria y overall wrestling ability. Eso es todo lo que toma el PWI para hacerlo. Y lo toman en un periodo de tiempo que yo siempre he dicho que es estúpido, que no va con la realidad, que es del 1 de julio de 2022 a el 1 de julio 2023. Cosa estúpida. Porque tú tomas 6 meses de un año y 6 meses del otro. Tómalo de enero a la fecha. Ya. Entonces, ellos ponen, les voy a leer el top 10. El top 10. En el número 10, Jordi Grace. Jordi Grace estuvo muy apagada en lo que va del 2023. Número 9. Camelis, esa debiera estar más alto. Camelis, campeona muy dominante de la NWA, 800 días como campeona, pero todo el mundo estaba pensando en el jefe tribal y esa mujer metió 800 días en la era moderna. Búsquenlo si quieren, campeona mundial femenina de la NWA. En el número 8, Willow Nightgate. Ay, no sé por qué la pusieron ahí, pero whatever. Número 7, Diana Purazo. Purazo tuvo un mejor año 2022 que 23, por decirlo así. Número 6, Athena. ¿Quién es esa? Ah, verdad, sí. Es la campeona mundial de Ring of Honor. Que no sé por qué la metieron ahí, pero whatever. Número 5, Tan Nakano. Bien, me cae bien Nakano. Puede quedarse ahí. Número 4, Jane Hayter. Y aquí es cuando tú te rascas la cabeza. Esa es la campeona TBS de AEW. Pero. Número 3, Bianca Belair. Bianca Belair tuvo buen año. Puede quedarse en el puesto 3 fácil. Sí. Número 2, Willa. Willa debió estar en el top 2, muy pegada ahí peleando con Rhea Ripley, porque les voy a publicar un video dentro de unos días analizando el reinado de Rhea Ripley, que eso merece un análisis. Número 1, Rhea Ripley. Ahora, estoy de acuerdo, Nakano no debió de estar top 5. Para mí, Tan Nakano es top 3, top 4. Por decirlo así, no más de ahí. Porque Gila tuvo un año excelente. Lo que le ayuda a Rhea es el dominio que ella ha tenido. Y es así. El dominio que ha tenido y es un lío. Pero, ¿qué te digo? A ver qué dicen por aquí. Camaleón, tu top de los luchadores malos, como el agua del pozo actual, incluye de aquí y nivel mundial. Hay demasiados, Vladimir. Demasiados. Ricky Bandera, luchadorazo, también era high fly, parte high fly, sí. Malísimo criterio, sí, no sirve ese criterio. Ahí está el cachetero tirando cosas. Atena es Ember Moon, sí, es Ember Moon. Está correcto. Dice Razzellini, Tan Nakano debió estar top 3, sí. No, Camaleón, la campeona TBS Chris Stratton. Ay, sí, verdad. Claro, es que yo me olvido de esa vaina. Es la campeona femenina. Ella es la campeona femenina de AEW. Es la vaina de tener título Midcard. La división femenina, que uno no está acostumbrado a eso, a menos que sea Star. Déjame ver. Ahí ya la pusieron. Número 4. Yo pondría a Nakano como que era número 4. Ahí ya la pondría 5. ¿Qué dice por aquí? Estoy de acuerdo en ese top 3. Rhea ha tenido un año de ensueño. En parte yo estoy de acuerdo, pero en parte no, porque el buqueo de Rhea ha sido malo como campeona. Y lo dejo ahí. Está no seguir. Dominio, si casi ni defiende el título y además es guardaespaldas de peso plomo. Cuando me refiero a Dominio Rancellini, es que ella se ha impuesto. En sus luchas se ha visto no tan dominante como contra Raquel. Contra Raquel se vio pareja la cosa. Pero sus rivales antes de ahí, imagínense, Natalia, Selena Vegas, sigo. A seguir. Así no, así cualquiera es dominante. A seguir. Y ya tú sabes. Son de las cosas que tú dices. Uf, Camaleón, Selena Vegas tenía que estar en el puesto 2. Bobby, cállese la boca, que usted lo que sabe de lucha libre dominicana. Como él dice que Selena va en el puesto número 2. Yo te digo, Bobby, cállate para no bañarte. Vuelvo y digo, Rhea no merece el 1. Ella no ha hecho nada ni defendido casi el hecho. La número 1 es Bianca, quien estuvo defendiendo todo el año y medio y es la campeona más longeva. No, Bianca no merece el 1 este año. Ahí no estoy de acuerdo contigo, Gabriela. Pero ven acá, una mujer que tuvo 800 días de campeonato, la ponen tan abajo en ese ranking. Es vicio que está en esa gente. Ya tú sabes, ah, bueno. Ella era la campeona mundial, ya no por estar lesionada. La actual campeona femenina es Hikaru Shida. Sí, Shida es la campeona, pero Heidi fue la campeona antes de eso. Así que Selena Vega debe estar en el top 4,000. Oye, eso. Bobby, ya te mandaron a callar. Charlotte Flair, destacar que Hikaru Shida aparece en el puesto 28. Rosanna Pérez en el número 15. Jay Cargill en el número 14. Macha Slamovic en el número 13. Tony Storm en el 12. Asuka en el 11. Por decirlo así, Kairi está en el puesto 16. Mayu Yamashita está en el puesto 17. Chris Stetland está en el 18. Ronda Rousey, que no sé qué carajo sea ahí, en el 22. Trinity en el 23. Iyo Sky en el 24. Stephanie Stratton en el 25. Taya Valkyrie en el 26. Mickey James en el 27. Becky Lynch en el 29. Mayu Iwatani en el 30. Y así María se va. Decir que en este top están parte de mis favoritas de México. Está Lady Shani. Lady Shani creo que es la número 98, creo que es algo así. No, 97. Lady Shani, la Hiedra, que es otra de mis favoritas, está en el puesto 82. Ya te pueden saber. Killer Kelly, Natalia Markova, está en el 91. Natalia en el número 100. Selena Vegas en el puesto 2, como dice Bobby, en el 102. Ahí se queda Julia Hart en el 105. La Jarochita, otra talentosísima mujer de México, en el puesto 112. Y por ahí va todo ese top hasta el 250. La número 250 es nada más y nada menos que ustedes van a saber ahora mismo. Se llama Happy o Yappy. Esa es. Por ahí, Hikaru Shida 28 y Carl Jimmy 14. Pero de verdad, esta gente no tienen idea del wrestling. Tan viejo. El que más sabe de esta vaina. En ese top de diva, ¿en qué número salió CM Punk? Ni lo pusieron. Miyu también debe estar en el top 5. Sí, tuvo un año increíble. Increíble, muchacha. Me encanta su estilo de lucha. Dice, Camaleón, ¿cuál fue el evento con más fanáticos en el 2023? Coño, Bobby, pero tú sí preguntas. Eso lo sabe hasta un perro. El 73 aniversario, ¿ya? Hasta un perro sabe esa vaina. ¿Ya? A seguir. Jay no debería estar ni en el top. No, tampoco así, Rancelini. Bájale. Deje el odio. Bien. Eso es este asunto. Ahora, hablemos de algo que ustedes esta semana han tenido presente. Y es nada más y nada menos, chan, 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 el regreso de Impact Wrestling a ser Top Top Knob Action, TNA Wrestling Present, Bound for Glory. Es increíble que después de tantos años, Impact Wrestling cambie a su antiguo nombre, TNA. TNA Wrestling, esta empresa que por muchos años llevó la gloria encima desde su fundación, hay que decirlo, la fundación de TNA fue el 10 de mayo, si no me equivoco, del año 2002, algo por ahí. El caso es que la fundaron Jeff Jarrett y Bob Ryder, que fueron los que fundaron TNA. Estas son las gentes que dieron funda con TNA desde sus inicios. Y yo creo que TNA es una empresa que se ha mantenido. TNA, cuando inicia, para aquellos que no sabían, empieza como un DVD. Ellos hacían DVD y los vendían. Y después empezaron con todo su asunto, toda su maquinaria. Y llegaron a un punto cúspide. Cuando TNA comenzó a transmitir su show TNA Impact, el 4 de junio, me parece que fue 4 de julio o de junio, yo sé que fue en el 2004, por ahí. No, 4 de julio no fue, porque 4 de julio es la independencia, pues entonces fue 4 de junio. Y ellos empezaron con estos asuntos. Y después de eso empezaron a hacer pay-per-view y todas las cosas. El primer pay-per-view que celebró la empresa de 3 horas, por decirlo así, fue Victory Rose. Victory Rose del año 2004. Un pay-per-view que a mí me gustó cómo lo construyeron porque fue muy bueno. Estuvo la Super X-Cup Gallant, que la ganó el fenecido Héctor Garza. Muy buena. Tuvo por ahí una lucha de tríos. Máscara Sagrada contra Piratita Morgan. Eso, o mejor dicho, Mascarita Sagrada, que era la que estaba. Digo, Máscara Sagrada. El caso es que hubo tantas cosas en ese pay-per-view que Jeff Jarrett derrotó en una lucha de escalera a Jeff Hardy, reteniendo el campeonato mundial de peso completo de la NWA. Ya tú sabes, y salió incluso en ese pay-per-view, fue una de las apariciones del fenecido Macho Man Randy Savage, para que ustedes vayan viendo. Entonces, el regreso de TNA Me gustaría que volvieran con el hexagilátero, que es la parte que a mí me mata de TNA. Era lo que me hacía ver a TNA. Yo amaba ver TNA por ese cuadrilátero, que yo lo había visto en México, en AAA. Y hay que decirlo, era el cuadrilátero lo que a mí me llamaba la atención de TNA más que cualquier otra cosa. Por su estilo, por lo que representaba, las cosas que tú podías ver en él cada momento. Era un toque, le daba un toque. Miren, en esa imagen ustedes pueden ver ahí cómo era el cuadrilátero. Eso fue antes de que Hogan llegara y hiciera el desastre. El caso es que TNA, regresando, trae muchas preguntas. ¿Por qué la empresa lo hace? Cosas de ellos. Ahora, por ahí escuché a mucha gente decir, WWE podía volver a ser WWF. No lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Por qué? WWE, recuerden que es la empresa o la Fundación Mundial de Protección de Animales que usa el osito. Entonces, el regreso de TNA o de Impact Wrestling, regresar a su nombre, es un contraste con muchas cosas. ¿Por qué? Porque ellos se esforzaron por muchos años por vender el nombre de Impact Wrestling, por muchos años. Y cambiaron el nombre y todas las cosas con el nuevo propietario. Eso fue cuando llegó Athens Sport and Entertainment, que fueron los que cambiaron el nombre para que la empresa siguiera. Hicieron el cambio de nombre a Impact Wrestling. También estuvo Global Force, que la fundó Jeff Jarrett, y toda esta parte. Entonces, luego ellos toman la decisión el pasado sábado en Bound for Glory de regresar a su nombre. Yo no los culpo. Y estaría bueno eso, porque van a traer esa nostalgia. A mí me encantaba la voz del presentador cuando decía, TNA Wrestling Present, Bound for Glory. TNA Wrestling Present. O sea, ese nombre a mí me chocaba mucho. TNA, 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 TNA. Yo fui uno de los pocos que empezó a seguir TNA prácticamente desde sus inicios. Y esa lucha en Destino X, donde AJ Styles, Samoa Joe y Frankie Kazarian se enfrentaron. No, Christopher Daniel se enfrentaron. Para mí es la mejor lucha en la historia de la compañía. Esa lucha lo tuvo todo. Tuvo todo. Y yo me la tiré enterita. De cabo a rabo. Sí decir que también tuve presente cuando la dichosa Pipe Bomb de Samoa Joe. El lío del borracho de Jeff Hardy cuando subió con Sting. El debut de Sting. El debut de Kurt Angle. El regreso. La ida y vuelta de cosas. La coronación de AJ Styles como doble Grand Slam Champion en la historia de TNA. Conquistó todos los campeonatos cuando eran NWA, Total Action, conquistó todos los campeonatos cuando era TNA. El tipo lo hizo todo ahí. Sus años de gloria, ya ustedes saben. Por eso yo veo que es bueno. El dueño de TNA es Tío Calabaza. Dice, regresa a TNA. Sí, sí, sí. TNA está en negociaciones con CM Punk. Eso se dice. Eso es lo que se habla por ahí. Yo espero ver el campeonato con Ari. Corrígeme, dice aquí, corrígeme, Camarillo, pero es un hipotético caso. Si Tony Khan comprase TNA, ¿puede ser acusado de monopolio? Sí. Porque tendría 3 empresas de lucha libre y los monopolios en Estados Unidos están prohibidos. Aunque él podría comprar TNA y asumirla como hizo Vince cuando adquirió WCW y ECW. Lo que hizo fue que las asumió y ya. Las asumió y las puso bajo el emporio de él. Pero esos nombres no se pueden utilizar porque pertenecen a Vince McMahon. Bueno, pertenecen a WWE, para ser exactos. ¿Qué dice por aquí? Ese ring no va a regresar. Ya lo dijeron que los luchadores no se sienten cómodos en ese ring, ya que era costumbre al ring normal. Sí, son cosas que pasan, Gaby, pero ¿qué te digo? Por aquí viene Ramfi Cabrera y dice, Camaleón, estamos esperando las llamadas de WhatsApp. Sí, lo que pasa es que nuestro amigo Alexis no está aquí con nosotros. Por eso hemos presentado algunos problemas en el día de hoy. Alexis está fuera, regresará en febrero. Pero yo me comunicaré con él para ver cómo es el asunto. El nuevo dueño de TNA, tío Calabaza. El lunes en Agresor TV, en mi sección, se hablará del tema del árbitro. No se lo pierdan. Ok, que va a llevar Rubén el Hermoso. Una luchaza total fue. Sí. Esa edición de Tragilátero, TNA fue la pionera en ese sentido. Sus luchas de la División X en su marca. Vladimir, te corrijo. Ellos no fueron la pionera. Ellos no fueron los pioneros en tener el Tragilátero. El Tragilátero lo puso de moda Triple A. Lee. Date una leidita. Date una leidita. Que eso lo puso de moda Triple A, que era que lo usaba. Y después, Jeff Jarrett, en uno de sus viajes a México, se da cuenta y dice, pero yo puedo traer esto a Estados Unidos. Yo puedo traer este asunto. Y ahí es que lo trae. Recuerda que Jeff Jarrett, desde el principio de TNA, tuvo muy buenas relaciones con Triple A. Para que estés claro. Hay que leer. Si tú me dices que es pionera en Estados Unidos, bueno, está bien, pero Triple A lo hizo primero. NWA también busca televisora. Sí, yo sigo el canal de la NWA. CM Punk para WWE firma va a Raw y ya está dispuesto en eso. Es posible. Metida de pata de Atom, cambiarle el nombre. Uf, metida de eso lo hizo todo el mundo. Camaleón, también se te pasó decir el momento que Kerrigan ganó todos los campeonatos. No, hay que seguir. Eso fue algo estúpido. Eso fue algo estúpido, pero muy estúpido que un luchador solo gane todos los campeonatos. Jimmy, esa es la estupidez más grande que yo he visto. Dice por aquí. Respondiéndole a Gaby, dice Bobby Rapp, las llamadas de WhatsApp van a ser el año que viene porque lo atracaron y le quitaron el WhatsApp. ¿En serio, Bobby? ¿En serio? Tú ahí ni dejas hablador para acá. Cuéntale. Sigue ahí, que tú crees que yo no vi lo que hicieron tú y la Momia Gómez. Triple H aún lo sigue usando. Miren, eso es esta cosa. A otra cosita ahí, antes de que se me pase, es que WWE anunció que va para Berlín el año que viene. Va para Berlín. Ay, mi madre, Alemania. En Alemania el próximo año, 31 de agosto, van a estar ellos en Berlín, en el Mercedes-Benz Arena de la ciudad de Berlín, Alemania, en Bach, en Berlín. Óyeme, yo espero, a ver cómo va a ser este evento. Pero nada. Sí tengo que hablar de este caso que hubo ayer en AEW y fue el boss, por así decirlo, el Nature Boy, ¡woo! Ric Flair en AEW. Tremenda entrada del Nature Boy, tremendo lo que se vivió con Sting. Recuerden que ya Sting está en su etapa ya de gira de retiro, donde ya se va a retirar The Icon Sting. En una muy buena promo agradecido a todo el mundo. Y miren esta foto. ¿Cuántas experiencias? Aquella lucha en Bash at the Beach que tuvieron el señor Ric Flair y Sting. ¿Cuántos momentos icónicos entre ellos dos? Demasiados, incontables. Incontables entre ellos dos. Yo digo, son de las cosas que te motivan. Y Ric Flair va a estar en la esquina de Sting en su última lucha. ¡Wow! ¡Qué momento! Estos dos protagonizaron el episodio final de WCW Monday Night Nitro. Sí, ellos dos estuvieron en el primer episodio y estuvieron en el final de WCW Nitro. El último gran gran WCW Nitro, que fue el 4 de septiembre del año de 2000. No, su última, su primera emisión fue el 4 de septiembre del 95. Ya iba a decir el año, qué cosa. Ya tú sabes. Dice también el 26 de marzo del 2001 fue el último episodio que se tituló Night of Champions. Escuchen bien, Night of Champions. El concepto de Night of Champions, la primera que lo implementó fue WCW. Sáquense de la cabeza que fue WWE. No, no fue WWE, fue WCW. Porque ahorita van ustedes a hablar y cosas así. Aquí es para que vayan aprendiendo. Pero estos dos lucharon en el primer episodio de Nitro y cerraron el último. ¡Wow! Increíble. Increíble. Yo no salgo del asombro. Ellos dos son increíbles. Son increíbles. Tanto Sting como Ric Flair, la historia que hay entre los dos, la rivalidad, la amistad y toda la cosa. Es increíble. Pero, como digo una cosa, digo la otra. Hablando de lo que pasó ahí, Christian Cage. Señores, lo de Christian no tiene mamacita. Christian Cage llega y da una bendita promo. Pero una promo que yo me quedé como lacrimola. Él dijo, no existe Dios, porque si existiese Dios, Ric Flair tuve que haberse muerto hace 20 años. Que sube. Óyeme, pero qué fuerte está Christian Cage. Yo siempre dije, Christian Cage tiene más madera de luchador que Edge. Edge es un poquito más entertainment. Mejor dicho, Adam Copeland es más entertainment. Y por eso tuvo más oportunidad en WWE. Pero de lucha, seriedad, Christian, papá. Christian, no hay duda de ello. Dice Gaby por ahí que Backlash va a ser en París, Londres. París es la capital de Francia. O será en París o será en Londres, en uno de los dos. Hay que ver eso. Dice, y también Camaleón, rumores de Backlash será en Francia. Es posible. Lo sé, pero yo siempre lo digo así, ok. No se vayan ninguno sin darle me gusta, dice el Bobby Rat. Háganle caso a Bobby. ¿Y por qué en London? Podría ser en London, aunque en London ya tuvimos, en Inglaterra ya tuvimos Money in the Bank, podría ser. Y también cuando lucharon en el primer Clash of the Champions de la historia, sí. Día de leyendas en una misma foto. Dice por aquí, es correcto, WWE se copió varios conceptos de WCW. Incluso había un Super Brawl con nombre similar. No fue Super Brawl lo que ellos copiaron, fue otra vaina, un disparate que salió, que ahí mataron a Dr. Death, Steve Williams. Dice por aquí, así es, Camaleón, para el que no lo sepa. Por aquí dice Christian Cage, mejor heel del año. Es posible, Christian es un animal. Se pasó con esa promo y esa frase con Ripley, el muchacho, demasiado duro. Christian Cage ya me tiene cansada. Se cree el mejor papá y siempre está relajando con Dios. Dios, ya no basta, busca otro tema, es posible. El mejor heel del año, Christian Cage, pensábamos que iba a ser MJF o Sweep, pero Christian está a otro nivel. No, Christian está muy duro. Y no me gusta lo que está pasando. Otra estupidez anunciada por el Booker del año es que MJF va a defender los campeonatos mundiales en parejas de AEW, de Ring of Honor, en Full Gear contra The Gun. Y también en el Main Event se va a enfrentar a Jay White por el campeonato mundial de AEW. Pero es que tiene que estar loco Tony Khan. Ahora te voy a poner a luchar a MJF en todos los eventos dos veces. Es fumado que está. Dice, el primer campeón peso pesado fue de WCW, no de WWE. Si no lo hubiese existido, WCW no hubiese existido el campeonato peso pesado. Así es. Ese es el detalle, que Tony Khan buqueó ese asunto para Full Gear, que es el último gran pay-per-view de AEW. Y hay que decirlo, yo solamente diré que ese evento de Full Gear, ese evento de Full Gear, que será el último del año de AEW, ellos tienen que ver cómo lo hacen. Me explico. Luchas pactadas. Aunque MJF tiene una lucha para defender el campeonato el sábado en Collision contra Kenny Omega, que Kenny Omega fue que salió después a buscar su oportunidad. Bien, whatever. Hay que decirlo, Christian Cage, luchasario, Nick Wayne en contra de Sting, Darby Allin y un luchador sorpresa, Tony Storm contra Hikaru Shida por el campeonato mundial de AEW, femenino de AEW. Hasta ahora esas son las luchas que hay para Full Gear el próximo 18 de noviembre. Ya ustedes pueden saber, eso es todo lo que hay. Cuando Adam Copeland de Raider House Superstar le quita el campeonato de TNT, se lo va a quitar esa mierda y lo van a traicionar, ya verás. Y futuro AEW Championship, es un spoiler, Dice, y encima van a poner a Hikaru Shida contra Tony Storm por el campeonato femenino de AEW. Yo digo, no había mejores opciones con todo eso de disparate de darle el premio de Booker del año otra vez. Se atreven a hacerlo. Camaleón, AEW hizo un buen pay-per-view en diciembre. No tiene nuevo pay-per-view en diciembre. Noviembre es su último pay-per-view y se llama Full Gear. Hasta ahora, AEW tiene cuatro eventos, que son sus eventos insignias. Revolution, Double or Nothing, All Out y Full Gear. Eso es todo. Esos son los eventos primordiales de ellos. Que sacaron eventos como The Forbidden Door, The Wrestling Dream, toda esa vaina. Ya ustedes saben. ¿Qué dice? Camaleón, el último pay-per-view es en diciembre de World Ends. No está confirmado eso todavía. No hay un pay-per-view así para final de año. El luchador sorpresa es Adam Copeland. Sí, ya verás. Es posible, es muy posible. Cam, el último pay-per-view es el 30 de diciembre, el Dino Award. Es que no está confirmado todavía. Ese es un rumor, Rancelini. Todavía ellos no lo han confirmado. Incluso, mira, estoy mirando aquí los varios chats. Me escribe un amigo y me dice, no hay más pay-per-view hasta que no salen todo. Porque tú puedes entrar a la página de AEW y buscar todos los tickets que están vendiendo. No hay un evento para diciembre. Porque en diciembre Tony Khan tiene todo el asunto. Y no es que se llama End of World. Y ustedes pueden entrar. Pueden entrar a la página de AEW y ver todo esto. El que me escribe se llama Erickson. Gracias, Erickson, por estar conectado ahí a través de Facebook. Okay. No te estamos metiendo por Facebook, pero él escribe por Facebook. Ya tú puedes ver. Ese evento, según los detalles, no sería un pay-per-view. Sería como un show o algo así que ellos van a hacer. Porque incluso lo van a hacer sábado. Y será cerca de Año Nuevo. Hay que esperar los detalles porque pay-per-view de ellos, pay-per-view que se consideran pay-per-view, son los que yo mencioné ya. All Out, Full Gear, Revolution, Double or Nothing. Y ahora tienen, ¿cuál es el otro? Yo mencioné PAN. Whatever. El caso es que de End of the World, cuando como te digo, el final de los mundos, hay que ver si será un pay-per-view. Bueno, porque yo en la página de Fight, que yo tengo Fight, tengo eso, y ahí te salen todos los pay-per-view programados de AEW. Todos los pay-per-view que estén programados te salen ahí. Dice, sí, que lo hizo oficial. AEW lo hizo oficial, por eso digo. Pero es que no sea oficial de que sea un pay-per-view, porque ni siquiera está en la página de Fight TV. Si tú vas a Fight TV, tú vas a encontrar que puedes comprar desde ya el Final Battle de Los Ángeles, que fue anunciado, ese sí, y puedes encontrar el Full Gear, que también está ahí. Y hablando de Final Battle, ese es el próximo gran evento y el WrestleMania, como por así decirlo, de Ring of Honor, que va a ser el viernes 15 de diciembre, Final Battle, que a mí me, este pay-per-view tiene una temática de que van a haber muchos luchadores de AEW. Pero hay que esperar. Hay que esperar. Final Battle es el cosa. Dice, AEW lo dijo por su canal de YouTube en la sección de comunidad. Ve a verlo. Pero yo te digo que no está siendo anunciado como un pay-per-view. Eso es lo que yo digo. Déjame ver, a ver si yo me acuerdo de buscar eso. ¿Por qué? Porque ellos no lo han anunciado. Y si ellos te lo anunciaron, ¿verdad? Te lo ponen. Yo espero de que ellos me digan a mí que o va a ser un pay-per-view o algo así. Mira, ellos dicen, aquí dicen, AEW making a New York pay-per-view debut. Ah, ok, va a ser un pay-per-view, según lo que ellos publican. Pero ¿por qué no está en Fight TV para yo tenerlo en mi lista de... es que todavía no ha salido. No ha salido. Los boletos salen a la venta el 3 de noviembre. Ok, por eso yo no puedo verlo. Pero, total, ese pay-per-view va a ser un desastre. No es por nada, no echándole malo augurio, ¿eh? Hay que ver. Cama, también recuerda que el fin de semana hay pay-per-view de New Japan. Sí, pero este pay-per-view de New Japan a mí como que... No sé. Yo siento que está muy flojo para los pay-per-view ahora mismo en New Japan. Eso es lo que yo siento. Lo siento como flojo. No sé lo que ustedes quieran decir, lo que ustedes quieran hablar. Ahí viene la Super Junior Tag League y toda la vaina. Este Fighting Spirit on Clash, que no sé, yo siento ese pay-per-view o ese... Lo siento flojo. Te voy a repasar la cartelera de un pronto. Cuando tú empiezas a mirar todos los combates que hay, son combates en pareja, exceptuando el combate final por el campeonato Never Open Weight, Tamatonga en contra de Shingo Takagi. Después de ahí tú tienes a Naito y Hiromu Takahashi contra Yuya Umeda y Sanada. Heiner contra Eddie Kingston, otra lucha en parejas, otra lucha de cosas, de mujeres, Gila y Gian. Atlantis, que va a estar por ahí, Místico, Atlantis Jr. en una lucha celebrando el 40 aniversario de Atlantis como luchadora. Ay, mi madre. Entonces ya tú puedes ver, no me llama la atención. Yo lo voy a ver por velo, pero como que no me llama la atención porque es que, ¿qué te digo? Ellos en New Japan han estado como flojos para hacer las cosas últimamente. Sí, la verdad, la mayoría de las luchas son en pareja, ¿sí? Es flojo, están flojos. Yo creo que están buqueando cosas random. Se me hizo lo más random ver a Okada en... ¡Ay, no hable de esa vaina, loco! ¡No hable de eso, de por Dios! ¡Cristian, no! Dice, me acabo de salir una notificación que Místico Sin Cara está cuando estaba en WWE, supuestamente luchó en New Japan ahorita mismo. No sé si es verdad, pero lo ponen en la página de YouTube. Salieron. Es por la alianza. Sí, Místico, antiguamente conocido como Sin Cara en WWE, estará en New Japan otra vez. Porque New Japan y el Consejo Mundial de Lucha Libre tienen acuerdos. Entonces, ellos se prestan talentos uno al otro. Déjame ver. Rating, señor. El rating que tuvo NXT estuvo muy prendido, muy bueno. A mí me gustó. Me gustó lo que vi en ese show de NXT. Y ya ustedes pueden saber. Esas son parte de las cosas que a ti te, que a uno le gustan y que mantienen a uno ahí pegado y cositas así. Aunque ya, yo estoy ya por terminar porque ya no es mucho. Señores, miren, quiero agradecerles a todos los que nos han apoyado semana tras semana, día tras día, mes tras mes, en este tu canal de wrestling, Lucha Manía RD. Ya sobrepasamos los 700 suscriptores, caminamos a los 800. Gracias de verdad, de verdad, de verdad, de todo corazón. Yo sé que ustedes, bola de perros, siempre están ahí. Ay, me pasé, lo dije. Yo sé que ustedes siempre están ahí apoyando y vamos a tener la oportunidad de todo. Así que ya ustedes saben, voy a tratar junto con Alexis de que la próxima semana tengamos llamadas a través del WhatsApp y que ustedes puedan expresarse, que ustedes puedan ser oídos aquí en este tu canal de wrestling, Lucha Manía RD. Y prepárense porque vamos a hacer algunas cositas. Dice, oigan, traigan a Thalía de nuevo. A Thalía, le ande escondiéndose. Hay muchas cosas que uno hace y dice, señores, pero de verdad les agradezco. Mira, no soy buena. No, tú no, Gabriela, tú no, tú no, tú no. Tú eres especial, lo demás. Pero no te preocupes, Camaleón, a Okada le llegaron a tener la revancha. Sí, ojalá hice en Wrestling Kingdom y gane Okada. Y le gane feo. Y le gane feo. Señores, yo me voy ya, ustedes saben. Hemos tenido un buen día. Y nos vamos a ver ya, ya es tiempo de nosotros irnos porque las cosas aquí se hacen de una manera o de otra. Sí, me voy ya, que me voy. Vine, sorteo de una noche de Máscara del Camaleón. Oh, patrocinada por el Tirano Azul. No, si tú supieras que queremos hacer algo por los 700, queremos hacer algo especial, todavía no se nos ocurre nada, pero estamos por eso. Señores, yo me voy. Ustedes saben, disfruten. Chau, chau, bye, bye, bola de...